Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. Hoy vamos a conversar con un enólogo joven que se formó en Mendoza, Argentina, y es parte de una bodega familiar que procesa 7 millones de kilos de uva por año, y con sus productos están presentes en la mesa de miles de familias a lo largo de todo el país. Son, sin ningún tipo de duda, uno de los jugadores más importantes de la industria local. ¿Cómo se hace para procesar esa cantidad de uva? ¿De qué forma administran tantos litros de vino por año, manteniendo la calidad? De eso y mucho más, hoy les propongo hablar con Martín Rosés. Bueno, Martín, ¿cómo andás? Muchas gracias por recibirme en tu casa.
Por favor, la verdad un placer. La verdad que compartir un lindo momento con gente apasionada del vino igual que uno, ¿no?
Quería contarle a la gente que estamos en Bodega Rosés, en una de las bodegas que tiene la empresa, aquí en Sauce.
Exactamente.
Ustedes, bueno, vos me mostraste la bodega, básicamente ustedes acá hacen el fraccionamiento y el preparado de los vinos para salir al mercado. Contame cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino. Vos claramente sos parte de una familia con mucha tradición. Pero bueno, si haces memoria, ese primer recuerdo en la viña o en la bodega,
¿qué se te viene a la mente? Mira, creo que uno de los, se lo cuento a amigos, ¿no? A veces cuando te preguntan y charlamos, creo que uno de los recuerdos que tengo más vivos era con 11 años, ponele más o menos, de entrar al laboratorio un día de mañana y sentir el aroma a destilación de cuando se hace un destilado, un análisis de alcohol, y yo creo que fue una de las cosas, esos aromas que te cautivan y te enamoran, y creo que ahí decidí que quería estudiar enología. Ya con 11 años lo tenía, pero creo, muy claro, y aparte jugando en el laboratorio con el viejo, porque alguna pipeta hemos roto también, algún alcómetro, alguna cosa hemos roto, pero ya nos enseñaba con esa edad, por ejemplo, a hacer un análisis de alcohol, que no es complicado. Pero bueno, muy meticuloso, ¿no? El viejo siempre fue de eso, muy exigente, ¿no? Muy.
O sea que en tu caso la vocación y el deseo y la estuvo muy claro desde el principio, ¿no? Nunca te interesó otra cosa que no sea la bodega.
Creo que no, te podría decir que a ver, cuando estaba terminando el liceo, por ahí me inclinaba también por facultad de química o algo relacionado con la química, porque sabía que esa era la carrera. Pero bueno, después la enología creo que me terminó atrapando, porque uno aprendimos a jugar trabajando en la bodega,
¿tá? Porque claro, tus juguetes eran la bodega.
Claro, porque nosotros, yo iba a la escuela, el recuerdo que tengo, iba a la escuela de mañana a las 6:30 o 7, ya me levantaba porque era una escuela rural y se arrancaba temprano, y cerca de las 12:30 estaba en casa, y papá venía a almorzar y de tarde me iba con él. Y nos veníamos después juntos. Tenía una Hondita 70 azul, que no me olvido más, que nos íbamos en la Hondita 70 para la bodega. Y estábamos con mi primo Sebastián, que es el que tengo la edad más parecida, y con Jaime, el más chico de. Bueno, uno de mis primos, jugando dentro de la bodega, corriendo. Cuando éramos chicos, ese es el recuerdo, creo que más, el que más tengo.
Y ahí entonces, Martín, vos terminás el liceo y después te vas a estudiar enología a Mendoza. Que no es común, porque en realidad en Uruguay, como la gente sabe o si no le contamos, está la Escuela Superior de Vitivinicultura, que es una escuela superior de UTU. Pero bueno, tiene sus carencias, pero está vista como una buena escuela. Sin embargo, vos tuviste la posibilidad de ir a Mendoza, que bueno, nadie lo va a descubrir. Es un lugar quizá con mucho más recursos y más otro prestigio, ¿no? Otro vuelo. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino ir a vivir a Mendoza, a un lugar fantástico. ¿Cómo fueron esos años?
Y bueno, mira, fue todo un desafío. Contaba igual, de todas maneras, la gran ventaja era que mi primo Eduardo, que es el mayor de nuestros primos, de por lo menos de los que estamos vinculados al negocio, ya había ido a estudiar ahí, ya tenía la experiencia. Yo recuerdo que fue así, yo cuando empecé a estudiar estaba cursando el último año. Cursando el último año o ya dando exámenes por ahí muy cerca. Y eso era un gran apoyo. Yo me fui con 17 años a estudiar a Argentina. Entonces era todo un tema. Y a veces yo lo cuento yo empecé a estudiar enología sin que me gustara el vino del todo, ¿no? Porque es la verdad, es así. como que por ahí el amor por el vino lo fui descubriendo realmente en Argentina, pero por una sencilla razón, porque con 17 años, siendo menor, no accedía a otros vinos que no fueran los de mi casa, y en esa época nosotros el vino que hacíamos era un vino común. O sea, no eran vino de mesa, era lo que se vendía, que es lo que se sigue haciendo, ¿no? Digo, pero hemos mejorado muchísimo en la calidad. Entonces por ahí no tenía el conocimiento de probar otros vinos, y creo que ir a Argentina y después destapar, tengo un recuerdo de con Eduardo, creo que la primera vez que probamos un vino argentino, con Daniel Hefner, un enólogo de allá, que es amigo de mi primo, y en la casa de él, de tomar el primer vino argentino que tomé fue un Syrah, eso no me olvido más. Y claro, y tomé eso y ya era otra cosa. Un Syrah, aparte que era de Salta, y nada, y como que eso ya me terminó de atrapar, y como que nada, después me cautivó pila, ¿no?
¿Y cómo fueron esos años, Martín? Porque vos te vas a vivir allá, ¿qué fuiste? ¿A una casa con otros estudiantes? ¿Cómo fue?
Claro, mira, cuando yo fui, caí primero a una casita que estaba en el barrio Nimeb, en Mendoza, que vivía Eduardo. En ese momento con Juan Brusone, y bueno, Eduardo estaba en La Rioja, estaba haciendo una cosecha allá, y vivíamos con Andrés Gutiérrez también. Entonces bueno, ya Juan estaba en otra etapa de su vida, ya estaba trabajando, recibido, y cuando yo fui, como no entrábamos todos en la casa era realmente chica, los más jóvenes, que era Eduardo, Andrés y yo, ¿qué hicimos? Nos alquilamos un apartamento de ahí a... En el barrio Unimeb, estaba 4 o 3 cuadras. Y bueno, y ahí empezó la carrera mía en enología. O sea, ya te diré que me mudé a los 15 días que había ido a esa casita, que fue donde caí, digamos. Uh-huh. Con más miedo que otra cosa, porque en realidad 17 años, imagínate, sin saber cocinar nada. O sea, te podés imaginar. fue muy a lo gaucho. Y yo siempre digo, las primeras noches fueron las más duras. Cuando
y el tupper de la mamá no podía caer ahí.
Estaba lejos la vieja. Sí. La vieja se fue entre lágrimas. Porque me llevaron mis padres. Y bueno, ellos se vinieron en el primer viaje. Y bueno, y después nada, empecé a estudiar. Y cada tanto me volvía a hacer una visita a la familia. A trabajar un rato, a estar vinculado. Nunca me desvinculé del todo de la bodega, y realmente caímos en una etapa después donde la tecnología ayudaba a pila, ¿no? Las llamadas, mensajes. Entonces estábamos en un contacto permanente. Claro. Yo creo que con mi madre hablaba casi todos los días, o todos. Pero nada, al principio sí fue un golpe de agua fría. Ahí está.
Y más allá de la formación, Martín, me pongo en lugar de la gente que puede escuchar este episodio, y está claro que son dos mundos distintos, ¿no? La viticultura en Uruguay y la de Mendoza no tiene nada que ver. Es un desierto con otro tipo de cultivo, otro tipo de vinos. Pasaron varios años y ahora que ya estás instalado acá, elaboraste unas cuantas vendimias después de recibirte, ¿cuál fue el principal aprendizaje de esa viticultura que en realidad, si bien lo técnico se aplica a lo mismo, porque la enología es la misma, pero en el estilo de vino, ¿qué cosas rescatás vos de Mendoza?
Bueno, mirá, de Mendoza, a ver, en cuanto a lo que es viticultura, te respondo lo primero, sí, es el día y la noche. O sea, yo fui a aprender viticultura, una viticultura que acá prácticamente no pude aplicar, porque la realidad era otra. O sea, en Argentina cuando yo empecé a estudiar, caían 200 a 300 milímetros anuales, cero enfermedad criptogámica, no había en ese tipo de enfermedades, no se curaba prácticamente el viñedo más que una vez al año. Las plantaciones, por lo menos para vinos finos, me acuerdo que lo que más sorprendía, y que yo que antes hasta el día de hoy, pues, muchas se han reconvertido, pero eran la mayoría uno por uno. Un metro entre planta, un metro entre fila. Entonces, claro, imagínate cuando empezó a cambiar el clima, para ellos se volvieron locos.
No entraba el tractor.
No, claro, empezaron al principio curando con mochilas, como se hacía acá antiguamente, pero las grandes extensiones también no lo permitieron, y bueno, después se fueron modernizando, creo que mosquitos, después muchos terminaron arrancando la fila del medio, y bueno, era lo más fácil a la hora de poder controlar por lo menos las plagas y demás. En cuanto a vinos, bueno, también un gran salto. Realmente Mendoza, como dice su cartel, la tierra del sol y del buen vino, la verdad que no se quedan cortos con lo que dicen.
¿Hoy es tu referencia Mendoza?
No sé si hoy. Uh-huh. Hoy ha cambiado mucho. Y ahora si querés nos adentramos en el tema. Pero en aquel momento, cuando yo fui a estudiar, sí, Uruguay había una diferencia muy grande en calidad de uva. Creo que si hay gente que tiene un poquito de memoria, yo tengo buena memoria, pero claro, yo era más joven, pero hace 10 años atrás, en el año 2010, con suerte, y de ahí para atrás, ¿no? Llegábamos a tener vinos a veces con 10 grados, 11 grados, el agua no maduraba, el sol no acompañaba, llovía demasiado, y llovía siempre en la época de cosecha. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a manejar lo que era la botritis, era moneda corriente, botritis, pero no, bueno, todo lo que era enfermedades, acá peleábamos y fuerte con eso. Y claro, llegás a un lugar donde no te llueve, donde tenés un clima soñado, donde cosechás, como vimos en las bodegas, uvas de 14, 15 y 16 grados.
Cortás la uva cuando vos querés, no cuando te apura la lluvia.
Exactamente, eso es una ventaja. Vos podés esperar el viñedo todo el tiempo del mundo que vos quieras, porque vos sabés que lluvia no te va a caer, no se te va a pudrir por eso. Entonces, incluso sabían, tengo un recuerdo de tomar con amigos el famoso chedín dulce de Santa Julia, que era un espectáculo, y era un dulce natural. Y acá era impensado hacer un dulce natural. Creo que uno de los pioneros fue con el botritis noble, si yo no me equivoco, la gente de Don Pascual, ¿no? Pero claro, era lo más arriesgado que podía haber en cuanto a lo que era clima. Era un manejo realmente muy delicado del viñedo. Hoy la situación ha cambiado mucho. Hoy Uruguay, y yo la primera vendimia que hice ya con un gran conocimiento técnico, por decirlo de alguna manera, porque ya estaba cursando segundo año o por la mitad de segundo año, fue en el 2011, y a partir del 2011 empezó a cambiar el clima. Y yo siempre lo digo, 2011, 2013, 2015, 2016, 18 y bueno, la 20, esas fueron vendimias increíbles. Tenemos en una década más vendimias buenas que malas.
Malas, tal cual.
Y dentro de las malas, no están tan malas.
La 14 fue mala.
12 y 14 fueron malas.
Pero la 19...
La 19 fue bastante bien. La 17 por ahí estuvo un poquito también media complicada. Pero realmente tenemos un promedio en esta última década espectacular. Que si creo que si lo hacemos del 2000 al 2010, capaz que hay más malas que buenas. Entonces ahí se nota un cambio en el clima.
Sí. Bueno, Martín, entonces terminás de estudiar, te venís a Uruguay y ahí vos me contabas antes de empezar a grabar que vos, bueno, te instalás en la bodega, tenés la ventaja de tenés a tu primo Eduardo que ya tenía ya unos años en la bodega y ahí te sumás al equipo de enología, pero también se abre la oportunidad, como vos me contabas, de darle una vueltita de tuerca sin abandonar el foco de la empresa, que es el vino de mesa, ¿no? En Tetra sobre todo. Pero sí incorporando alguna cosita y ahí empiezan otros proyectos. Contame cómo fue eso.
Y bueno, mira, creo que caímos, como se dice a veces cuando caes justo, fue así, el año 2011, que es cuando yo me vengo a hacer la zafra ya con un buen conocimiento, que además fue un año increíble. El viejo, con muchísima visión, porque no hay que sacarle mérito realmente, el viejo vio que nosotros teníamos cosas para dar. Ya lo venía demostrando Eduardo y yo, que con toda la fuerza, ¿no? Joven, con ganas de hacer cosas nuevas y demás. Y desde el 2011 a la fecha, o sea, nos se dio la posta en eso. Entonces nosotros desde el 2011 hasta
es interesante 2020, lo que decís. O sea, tu viejo no se sentó en el asiento, digamos, enseguida.
No, nos dio la posta y lógicamente con órdenes de él y acatando y dirigiendo, pero ya con mucha más libertad, bueno, hoy en día más todavía.
No digo, Martín, lo resalto porque a veces cuesta un poco en otras empresas, en las generaciones más atrás, cuesta que a las nuevas generaciones le den lugar.
Lo que pasa es que el viejo, en eso creo que se dio cuenta, y bueno, él lo dice, queda feo que yo lo diga, pero él dice, ustedes tienen un conocimiento técnico que yo no tengo, ¿no? Dice, yo estoy más acotado que ustedes. Y a la vez, él tiene la experiencia de vendimias arriba que nosotros no tenemos. Entonces, claro, nos complementábamos muy bien y trabajamos, bueno, seguimos hasta el día de hoy trabajando muy bien juntos, donde por ahí él se dedica a otra cosa. Donde él tiene más tiempo él está más en la preparación final de los vinos, está en los retoques, ¿no? En tratar de que el vino salga siempre igual, que es una cosa realmente muy difícil, sobre todo después de tantos años. y nosotros estábamos más enfocados a lo que era lograr una máxima calidad con la uva que teníamos nuestra y de viticultores, porque en aquel entonces comprábamos mucha más uva de la que compramos ahora. Y lógicamente con el pasar del tiempo hemos ido aumentando en volumen de cosecha. Siempre de a poquito, pero todos los años un poco más. Y bueno, nada. Y ese año, creo que fue el año clave, porque yo vine con ganas y le digo a Eduardo, digo, yo vengo de ver lo más lindo de la enología, ¿no? La parte de elaboración de vinos finos, vinos premium. Digo, ¿vamos a hacer algo de eso? Sí, ¿qué limitación tenemos? Y bueno, limitación teníamos, sí, tenemos cierta limitación con maquinaria que nos faltaba y demás, pero bueno, ganas sobraban. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un lindo vino. Y el desafío era, me dice, bueno, ¿y qué vino? Porque Tanat hay mucho y hay de todo. Y yo digo, mira, yo tengo un amor especial. Yo soy fanático del Cabernet Sauvignon. Para mí es mi variedad. Yo me represento con el Cabernet Sauvignon. Es una variedad que me encanta y me atrapa. Y trato de probarla en todos los climas posibles. Y dije, no, el desafío, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con Cabernet, que es una variedad que es complicada. Y digo, para hacerlo vamos a dejar un poco el, por decirlo de una manera, la vara un poquito alta, ¿no? Vamos a tratar de hacer un Cabernet acá que no es fácil. Y bueno, y ese Cabernet que con el tiempo pues salió muy bien, porque bueno, fue barrica y demoró, decidimos honrar al abuelo, cuando todavía lo teníamos con nosotros, con el nombre de Don Jacinto en el vino. Y bueno, y para grata sorpresa, después ese Cabernet ganó una medalla de oro en Francia, que para nosotros fue impensado totalmente, porque creo que fuimos la primera bodega en ganar una medalla de oro con un Cabernet
Sauvignon. Con un Cabernet en Francia. Pues lo normal para Uruguay es ganar con Tanat.
Claro. Con Tanat ganaba mucho Uruguay, muchas bodegas, muchos colegas ganaban, pero con Cabernet no era muy normal. Y claro, fue para nosotros fue... es como tocar el cielo con las manos, por lo menos digo, nosotros que vivimos de esto y que nos apasiona lo que hacemos. Y yo nací dentro de una bodega, me crié dentro de una bodega y bueno, y espero morir acá dentro, claro, dentro de una bodega, ¿no? Digo, es...
Entonces vos ahí ampliaste un poquito, si bien insistimos que el negocio es y sigue siendo de rosés el vino de mesa, vos acoplaste algo que en realidad la empresa lo podía tener porque produce la gran mayoría de la uva propia. Calidad de uva y posibilidad en el viñedo había.
Claro,
la prima que es lo más importante.
Exactamente. Lo que nosotros quisimos fue crear una oportunidad de negocio. O sea, meternos en un rubro del cual nosotros no estábamos dedicados, no a plenitud. Y creíamos que teníamos todo para hacerlo. Porque, como decís vos, teníamos mucho viñedo. Y aparte no solo que teníamos mucho viñedo nuestro y de terceros, porque incluso particularmente ese vino, ese Cabernet, fue con el viñedo de un viticultor. Sí. Ese Cabernet fue con un viñedo de Canelones, de Raúl Damiano, que estaba increíble. Realmente hoy por hoy lo arrancó, hasta el día de hoy lo odio por eso, porque bueno, los negocios son todo un tema. El Cabernet es una variedad muy, muy complicada a veces de tener un buen rédito. Pero fue un año increíble que se dio todo, se dio una sanidad tremenda. Y bueno, la quisimos aprovechar al máximo y buscando una unidad de negocio el cual nosotros no explotábamos. Y dijimos, bueno, vamos a abrir el abanico, ya que podemos y tenemos uva, vamos a hacerlo.
Martín, te quería preguntar sobre Tanat, porque el podcast se llama Radio Tanat, pero Tanat como concepto, ¿no? Como idea, no solo para hablar de Tanat, pero bueno, siempre hay que hablar un poquito de Tanat. Me interesa mucho, más allá de tu opinión sobre la variedad y demás... en Mendoza, ¿qué te decían del Tanat? ¿Lo entendían? ¿Vos cómo lo presentabas? ¿Qué hablabas cuando hablabas de Tanat?
Mira, en Mendoza, sinceramente, Uruguay ni lo registra. Es la verdad. Yo cuando caí era un porteño. Para ellos era un porteño por el acento, todo, hasta que, bueno, después charlábamos un rato. Realmente no había un conocimiento del Tanat y Argentina tiene un proteccionismo, por lo menos en lo que es vitivinicultura. Creo que en muchos ámbitos del país, pero sobre todo en la vitivinicultura, ellos defienden a muerte el vino argentino. Y bueno, no, entonces no había mucho de conocimiento del Tanat. Incluso yo en el segundo año de facultad lo que hice fue un experimento. Yo llamé, nosotros no hacíamos vino fino, fue en el año 2010, o sea, lo que hacíamos era muy poquito. Y que hice, fui recolectando de colegas y amigos, gracias a Dios estamos vinculados con muchísimos colegas y tenemos una muy buena relación. Y les fui pidiendo dos botellitas de vino de Tanat para hacer una cata con 35 compañeros que éramos en la clase. Y llevé de todo. Porque llevé Bouza, Pisano, Pisorno, Agestañari, capaz que se me pues, Marichal, y algún taná más, y algún taná nuestro también. Y llevé de todo para probar. Hicimos una cata ciegas donde sorprendió el taná, porque ahí lo probaron muchos de mis compañeros por primera vez y se sorprendió de la calidad del vino. Y estamos hablando en aquella época que claro, ellos, estas bodegas que nombro son más referentes en vinos finos, y lo siguen siendo al día de hoy. Entonces quería llevar de lo que había, dentro de todo lo que había, lo mejor. Y realmente les sorprendió muchísimo la calidad del vino Tanat. Y bueno, después con el tiempo, en Argentina se empezó a incursionar el tema de la variedad en Salta, sobre todo en Salta, en un clima seco, pero a su vez que tiene una buena amplitud térmica. Entonces el taná se da muy bien, totalmente distinto. O sea, si yo te voy a probar un taná de Salta, no te vas a dar cuenta que es taná.
Logra un buen vino. Incluso ahora ganó un premio muy importante, un taná de Salta, de Colomé, creo que ves.
Sí, sí. Y mira, claro, justo de Salta.
Ahí está. Y después están los tanat bolivianos, que son muy interesantes, pero por lo menos personalmente, no sé si, qué opinás vos, me da la impresión que como que se pierde la identidad del tanat, ¿no?
Lo que pasa que yo lo que digo es, se pierde la identidad del tanat uruguayo.
Ah, está.
Que eso es lo, para mí esa es la donde está la barrera, porque yo he probado el tanat boliviano y es muy bueno. Y a veces, a ver, y dentro de Uruguay tenemos la gente de Bertolini en el norte, que hacen un tanat que por estar en el norte y por tener otro suelo, pareciera que no fuera de Uruguay. O sea, realmente, digo, se acerca ese perfil. El tanat de la gente de Bolivia o de, se acerca a un perfil donde hay mucha más fruta madura y se pierde un poquito la tipicidad. Pero no deja de ser un gran vino. Pero por ahí, si uno lo prueba medio a la apurada o medio sin estar muy concentrado o sin conocer mucho, capaz que ni decís que es de Uruguay. Y capaz que no te das cuenta mucho que está nada. Sí es un buen vino, pero está más dibujada la variedad. Creo que en algunas charlas que hemos, con la Asociación de Enólogos, hemos hecho charlas y degustaciones, llegamos a probar vinos de zona norte, zona sur, zona este y zona oeste, bien diferenciadas dentro de Uruguay. Y hay una diferencia y creo que podemos marcar una región. Pero sí, el taná como taná uruguayo, como insignia, como lo que uno está acostumbrado a tanat, lo vas y lo probas en Argentina o en Bolivia o en Perú, que también hay tanat, y en algunos otros lados, y se desdibuja bastante. A veces capaz que te sorprende y no te das cuenta.
Martín, ¿y cuál fue el mejor tanat que probaste alguna vez? No tiene por qué haber sido un super vino, quizás fue el momento de tu vida o...
Y mira,
hizo un clic por algún motivo.
Lo que pasa que es una pregunta súper difícil. Lo que pasa que, a ver, he probado creo que cientos de tanados, miles de tanadas, a ver, a lo largo de... es muy difícil dar un favorito, no me animo a dar un favorito. Te puedo decir que me sorprenden mucho vinos de más allá de los... Hablando, si te referís a Nacional, ¿no? Taná
sí,
también.
Sí.
Creo que hay tres o cuatro bodegas en Uruguay que históricamente se han dedicado a hacer vinos finos y tienen unos tanat increíbles. Y bueno, y me hablo de bodegas tradicionales por ahí porque tienen más años en el mercado. Pero también hoy por hoy encuentro tanat en proyectos jóvenes, en viñedos jóvenes, en otro tipo de suelos, porque hace unos años atrás no había tantos viñedos en el este y hoy sorprende, lo mismo con los viñedos en el norte, donde encontramos variantes de tanat. Entonces, uno solo es imposible. Sí quiebro una lanza por Uruguay, porque creo que el vino uruguayo hoy no tiene nada que envidiarle a ningún vino de cualquier parte del mundo. Creo que Uruguay hoy ha dado un salto gigante,
sí,
gigante. Por lo menos hago memoria de cuando empecé a estudiar en el 2006 a lo que soy, y en estos 14 casi 15 años, el salto ha sido gigante.
Estamos de acuerdo. A mí me tocó ir en 2018 con el grupo CREA a Mendoza, y me acuerdo, fuimos en un micro además, y bueno, da mucho tiempo para conversar en el viaje, y me tocó ir con tu tío, con Jaime, y yo me acuerdo que el momento que nos subimos al ómnibus para volvernos a Uruguay, surgió como una ida y vuelta a decir, bueno... balance del viaje, y no me acuerdo quién tiró el disparador, pero en realidad todos nos miramos y decíamos, probamos grandísimos vinos, visitamos bodegas hermosas, pero yendo a los vinos, hay cosas impresionantes, pero no estamos tan lejos. O sea, el vino uruguayo, quizá por competitividad, por un montón de cosas, por costos, y pero no hay un abismo en las grandes zonas.
Hoy creo que no. Hoy no. Capaz que un tiempo atrás había un abismo grande, pero porque bueno, el clima no nos acompañaba mucho. Hoy el clima dio una vuelta de hoja, donde a nosotros nos favoreció muchísimo el clima acá, donde llueve mucho menos, y sobre todo no está lloviendo en la época que más precisamos que no llueva, que es febrero y marzo, que son épocas clave. A Argentina le ha llovido en esa época y los ha perjudicado mucho, pero claro, Argentina tiene muchos valles y van apareciendo valles nuevos y claro, logran el suelo es privilegiado, entonces es difícil. Yo siempre digo, el Malbec argentino, que no, digo, como nosotros siempre hablamos del Taná en Uruguay, que es nuestra variedad emblema o por la que cual más nos conocen, vos a Argentina y es el Malbec. Y realmente es una variedad que se adaptó también a Argentina, y que yo he probado Malbec, incluso uruguayo o de otras partes, y no es lo mismo. Y yo he probado Malbec chileno, que está al lado, y vos decís, de un lado de la cordillera y del otro, no, es día y la noche. Entonces, a veces es el punto justo. Yo considero que Uruguay tiene eso con el Tanat y Argentina tiene eso con el Malbec, a diferencia de que el clima los ayuda mucho más y donde a mí lo que más me llama la atención en Argentina, por ejemplo, el Cabernet, como hablábamos, que te decía, una variedad que me encanta, que vos probás un Cabernet de Salta o un Cabernet de Neuquén, Tierra del Fuego, del norte y del sur, 4.000 kilómetros de distancia. Y son, digo, lógicamente, dos cosas totalmente distintas, pero las dos muy buenas, con dos perfiles totalmente diferentes. Uno realza mucho el color, la fruta negra y demás, y en otro tenés, por el tema del frío, toda la piracina, y son el día y la noche dos vinos y no dejan de ser uno mejor que el otro, simplemente son paladares diferentes y gustos. Entonces yo creo que también se trata de eso, de encontrar el gusto de la gente.
Martín, ¿cuáles son tus referentes? ¿Qué colegas enólogos vos te mirás, te inspirás, local, internacional?
Mira, tuve mucha ida y vuelta con... Lo que pasa es que al formarme también en Argentina y la mayoría de los profesores y profesionales eran de allá, claro, tengo una referencia con enólogos de allá que realmente de los cuales aprendí muchísimo. Uno con el cual tenemos una relación muy buena es el Pepe Gómez, que la verdad es un cra. Y bueno, después tengo a José Morales, que bueno, hoy trabaja en Cali, pero en su momento trabajaba en Pascual Toso, y creo que es uno de los tipos que más sabe la elaboración de champán. Es un fenómeno realmente. Y después tengo dos más que los aprecio muchísimo, que son Silvio y Alberto, que es enólogo hoy, creo que está CEO de Bianchi, pero en su momento estaba trabajando en Andeluna, después se tuvo en Ofurnier, creo. Y bueno, después uno con el que tengo mucha amistad que viene a Uruguay cada tanto por un tema de que está relacionado con la gente de Mercosur y demás, que es con Abel Furlan. Con Abel, para mí es un grosso, lo que sabe Abel es un disparate. Abel sabe muchísimo, fue mi profesor de Enología 3 junto con el Pepe Gómez, pero Abel, bueno, hoy tiene muchos proyectos en Perú. Me contaba hace poquito donde se está desarrollando mucho el Marcelán, están plantando también Malbec y demás. Y bueno, entonces esos te diría que son enólogos de afuera, pero de los cuales yo me formé, y en la época que yo estaba estudiando y que me recibí, tenía como referente acá, amigos de la familia, y también como enólogos sí, también hay. Por ahí no tengo el mismo trato, pero yo qué sé, el Pajarito Boido, que es un amigo de la familia y para mí es un cra, un tipo súper abierto con el que podés charlar y no se guarda nada. Y bueno, y otros tantos que están vinculados al rubro y que tenés amistad y que los conocés y que sabés que son hacedores de grandes vinos y que sobre todo con gente que vos podés charlar y que creo que todos los que estamos en esto sabemos que acá no hay grandes misterios. Digo, la analogía es una. Y después cada uno, dentro de lo que puede, se va revolviendo como para aportar su granito de arena. Pero creo que hay un lindo conjunto tanto acá como allá. Y bueno, después tengo al viejo, ¿no? Que hablar de enólogo, ¿no? Digo,
en casa,
al viejo y al tío, que son dentro de todos los que te dan la oportunidad y de los que más te nutrís, ¿no? Porque trabajamos codo a codo.
Martín, y bueno, hablemos un poquito de la actualidad del vino uruguayo. ¿Cómo la estás viendo? Vos sos un tipo que participás en la asociación de enólogos, te vinculás con colegas, estás en la vuelta, digamos, no te quedás encerrado en la bodega, probás cosas de todo el mundo todo el tiempo. Tenés, me parece, un panorama amplio de la actualidad del vino uruguayo. ¿Qué crees que estamos haciendo bien? Ya algo dijimos, ¿no? Acompañado de las buenas vendimias. Hemos mejorado mucho, pero bueno, ¿qué cosas destacarías? ¿Y qué otras cosas te parece que todavía nos cuesta y hay que mejorar?
Y bueno, mirá, a ver, algo que se está dando hoy, por estos tiempos, es que ha aumentado el consumo. La gente, bueno, todo esto del COVID ha en cierta medida ha hecho que la gente que más o menos está evitando salir por un tema de contagiarse y demás, por un tema de salud más que nada, también estar en su casa más tiempo hace que pueda tomar un vino, sobre todo porque no hay restaurante. Entonces la gente ahí se está perdiendo un nicho de mercado muy importante, ¿no? Yo creo que hoy eso está influyendo mucho, que hay muchos restaurantes que al no estar abiertos por todo esto, también ese consumo del restaurante se está dando, pero en la casa y no hay. Bueno, yo creo que, a ver, Uruguay tiene un futuro, creo que muy promisorio para adelante. Hay muchos proyectos, ha cambiado la calidad del vino, ha cambiado la cabeza de mucha gente. Yo creo que también las leyes que se han puesto un poquito más fuertes y más restrictivas con el tema de apostar a la genuinidad de los vinos, creo que ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad en el sector, sin duda, y eso también es lo que da una ventana a poder competir en el mundo. Hoy el problema capaz que más distante es el tema del precio, por un alto costo de producción, porque, bueno, por lo que todos sabemos, costos de cura y de... somos un país caro de producir uva. Eso es lo que realmente nos termina de afectar a la hora de exportar un vino, que a veces los precios internacionales están alejados de lo que es Uruguay. Yo considero que Uruguay va por un buen camino. La industria no está en el mejor de los momentos, salvo por este caso puntual que te comentaba, que habría que ver, fuera de lo que sería todo esto, cómo sigue de acá en adelante, ¿no? Digo, qué va a pasar dentro de 6 meses, o cuando el día de mañana, cuando esté una cura, el año que viene. Yo no soy muy... La verdad, no creo que esto vaya a cambiar mucho de acá hasta por lo menos la mitad del año que viene, y hay que ver ahí cómo queda el país parado y cómo queda la situación y demás. Creo que Uruguay va a ir progresando de a poco, no como lo ha hecho Uruguay siempre. No somos de dar grandes saltos, pero sí vamos en buen camino. Hay muchos proyectos que vienen de afuera, mucha gente que está invirtiendo en esto, gente que lamentablemente deja el negocio porque no tiene quien lo siga. Eso es una realidad también de la mayoría de las bodegas uruguayas, por ser bodegas familiares, ¿no? Pero bueno, lo veo bien posicionado, por lo menos en calidad. Hay que ver después cómo nos ayuda. Capaz que estaría buenísimo mejorar una relación con los países del Mercosur para poder aumentar de todos esos, a veces, excedentes que se daban, ¿no? Estamos hablando ahora de casos que no está pasando, pero buscar socios comerciales, Brasil, o tratar de buscar algún convenio donde podamos también sacar ese vino que molesta a veces, que no se toma, o que no se tomaba, mejor dicho, y bueno, y tratar de buscarle la vuelta de hoja a esto, que creo que bueno, veníamos en una etapa que estaba media mal, y ahora por esto como que estamos en algo muy incierto, como que capaz que la tenemos que retomar dentro de un año la charla, ¿no? Cerca de fines del año que viene, y ver cómo fue evolucionando, pero tengo esas esperanzas, por lo menos, de que todo sea para mejor, como siempre.
Martín, se te ve muy entusiasmado, muy metido en el laburo, que es un laburo familiar, en el vino. Pero, ¿te ha pasado en los últimos años, más allá, más acá, esos momentos de frustración? Que lo tenemos todos, ¿no? Obviamente, pero ¿llegó algún momento, pensaste en dedicarte a otra cosa, en dejar esto? ¿O estás muy atado, raíces muy profundas?
No, la verdad que no se me cruzó por la cabeza jamás. No. A ver, capaz que soy muy joven y no... Y pero la verdad que yo se lo digo a amigos y gente que no, que con la cual habla. Yo hablo del vino con cariño. Yo, la verdad, es algo que a mí me apasiona mucho. Vengo a laburar, a hacer algo que me encanta. Yo siempre lo digo, desde el día uno, yo soy unos tipos, me considero privilegiado en el sentido de que yo le invoqué a la carrera. Yo esto es el amor de mi vida, es esto. Y yo siempre digo, a mí me corre vino por las venas, no me corre sangre. O sea, a mí me encanta lo que hago y no me veo haciendo otra cosa. Y mañana me puede ir mal, o nos puede ir mal, y no me veo haciendo otra cosa que no sea vino. Si no es en mi empresa, será en otra. Pero no, me parece que no le erré de rubro. Y creo que, bueno, esperanzado, lógicamente, ¿no? En la empresa familiar uno apuesta a eso. Y creo que también eso le da el plus, ¿no? De al ser una empresa familiar y uno sentirse parte de y de trabajar. Entonces, es como que estás trabajando en tu propio trabajo, estás proyectando tu futuro de acá unos años, estás apostando fuerte al futuro, porque por algo uno también trabaja, ¿no? Siempre, no es todo, no es... Yo lo hago porque me encanta, ¿no? Lo hago por otra cosa. Entonces, siempre uno tendés a seguir en esto y bueno, que te vaya lo mejor posible.
Martín, hay una cosa que a mí siempre me ocupa mucho en la cabeza, quizá me muy colgado en eso, pero me interesa siempre saber y ponerme en lugar del consumidor, nosotros que elaboramos vino, cómo son recibidos nuestros vinos en el consumidor. ¿Vos cómo crees que son considerados los vinos rosés por el consumidor?
Y bueno, mirá, creo que la gente que nos yo creo que la gente que consume el vino de forma habitual o que lo hace mucho tiempo porque de repente le gusta el vino, porque si hay algo que se puede decir es que el vino hemos intentado mantener siempre la calidad o mejorarla, mejor dicho, pero intentar de que el vino sea siempre el mismo. Entonces la gente que por ahí no prueba el vino y lo prueba una vez va a encontrar eso en por lo menos en la marca nuestra, que el vino es bastante constante en el tiempo y la calidad es bastante constante porque, bueno, le ponemos mucho empeño y mucho esfuerzo a eso.
De hecho, ustedes en las campañas publicitarias, en una última que han largado, quieren como resaltar eso, como que en realidad mucha gente se sorprende porque puede tener un prejuicio por el Tetra Brick y en realidad lo que hay adentro es lo que importa.
Exactamente, a ver, estamos un poco también reivindicando de lo que nosotros vivimos. Es más honesto que eso. Nosotros vivimos de vino de mesa, vivimos de lo que toma la gente. Y lógicamente a todos nos gusta el vino fino y los vinos de alta gama. Y yo soy un tipo que tengo cientos de botellas de marcas distintas en mi casa. Yo pruebo todo el tiempo vinos diferentes. Yo soy el consumidor más infiel que hay, porque yo estoy siempre probando vino distinto. Pero es porque es un tema personal y porque yo me entreno, probando vinos y aprendiendo de vinos de afuera y demás. Pero nosotros consideramos que la calidad de nuestros vinos no son BCP porque no están en un envase que diga BCP, pero no por un tema de calidad. Entonces eso lo queríamos demostrar por ahí con la campaña publicitaria que hicimos, que es que la gente pueda probar un vino BCP en caja. Nosotros apostamos a eso.
BCP, que es vino calidad preferente, o sea, que son no son vinos comunes, sino por determinadas características.
Exacto.
Son vinos de calidad. Pero bueno, lo que vos querés decir es que si bien los vinos que ustedes envasan en vino de mesa tienen las cualidades perfectamente para saltarse el escalón
de ir a una botella, perfectamente. Sí, yo creo que sin duda, creo que porque aparte nosotros hacemos degustaciones a ciegas, o sea, no somos unos quedados en ese sentido, no me convenzo solamente haciendo. Nosotros probamos vinos de la competencia todo el tiempo. Es una forma de mantenerte también ayornado, saber lo que la competencia directa que uno tiene, el vino que hay en el mercado. Y nosotros nos hemos sorprendido a veces cuando probamos vinos en botellas también de colegas. Y vos ves que vos tenés un vino en un envase mucho más barato o mucho más accesible con una calidad similar. No te voy a decir que mejor, porque digo, no tampoco pasa por ahí. Pero algo que cuando viste como uno prueba y dice, pa, no tiene nada que envidiarle. Entonces, por eso también queríamos reivindicar eso, porque nosotros consideramos que nuestros clientes se merecen saber que nosotros le ponemos todo el esfuerzo del mundo.
Hay algo muy potente que es la relación calidad-precio, ¿no? Es un precio justo, un producto que en realidad quizá un vino no va a ser un vino memorable, ni un vino que te va a quedar grabado, pero cumple la función y con creces de estar en la mesa, de ser el consumo diario y
lo que pasa es que
estar nunca, a la altura.
Exacto, nunca hay que salirse de una línea muy sencilla. El consumidor es el que manda, porque el consumidor es el que paga. Y si nosotros no vendiéramos los vinos, no podríamos estar donde estamos. Entonces, para mí uno tiene que complacer a todos los gustos que pueda. Nosotros tenemos nuestros vinos de mesa y que a la gente los eligió y les gusta. Y después, para la gente que por ahí tiene otro paladar, por decirlo, y lo digo entre comillas porque no hay que tener, no hay que saber de vinos para tomar vinos en botella. Digo, eso es una premisa que a veces uno, no quiero que la gente malinterprete, uno, por el hecho de que uno conozca más de vino, dice, no, yo no tomo vino en caja porque conozco de vino. No, mentira, yo soy licenciado en enología y tomo vino en caja igual también, no tengo problema con eso. Lógicamente que elijo el vino que voy a tomar. Por ahí el vino que más me gusta a mí no es el vino que más se vende. Pero eso, bueno, eso pasa, y creo que le pasa a la mayoría, que a veces uno dice, pa, tengo grandes expectativas con este vino que te gusta a vos, y por ahí al consumidor, la mayoría de la gente no le gusta, y sin embargo otro vino que a vos no te gusta tanto, a la gente le encanta. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener de todo para que un tipo venga a una bodega y te diga, bueno, quiero este vino, bueno, sí, tengo. Teniendo vino para todo el tipo de consumidor, creo que eso es lo más importante. Y sobre todo, ser con la gente honesta en cuanto a lo que es la calidad, ¿no? Que tampoco pague un sobreprecio por el producto, entregarle lo mejor que se puede al mejor precio posible.
Martín, bueno, vamos redondeando. Te quiero preguntar, yo sé que es difícil, pero si tuvieras que quedarte con un solo vino de lo que vos hiciste o hacés, ¿con cuál te quedás? ¿Con cuál elegís? Puede ser porque el que te guste más, porque el que lo presente más para vos.
Mira, yo hay una cosa que te la voy a, te voy a nombrar, te voy a dejar el gusto de responderte una. Pero yo soy de las personas que considera que el vino que uno va a tomar, el estado de ánimo influye muchísimo, ¿está? Y lo he comprobado, pero a diario, y la época del año sobre todo, porque yo llego al verano y hace mucho calor, y por a mí no me dan ganas de tomar vinos tintos pesados. Entonces por ahí tomo algún blanco, fresco, frutado, algún vino rosado, y por ahí a veces el estado de ánimo influye pila en los vinos y cómo uno lo perciba en ese momento. De los vinos nuestros, bueno, mirá, no te voy a negar que el Cabernet en el 2011, con el que ganamos un premio, realmente era un vino que me encantaba disfrutarlo y tomarlo, pero muchos de los vinos que a veces pruebo y tomo nuestros, a veces no terminan en la botella. A veces no terminan en un tipo de envase determinado. Entonces a veces uno los va probando porque, bueno, después terminan en cortes o porque según el destino que le vas a dar. Hoy por hoy tenemos un blend que todavía no hay una etiqueta para ese vino, no está en el mercado. Pero bueno, es un corte bastante interesante de cómo está hecho.
Tinto,
que a mí me gusta mucho, y creo que tiene, es un blend, ¿no? Tiene Taná, tiene Merlot, tiene Cabernet. Y creo que a veces también está en eso, está en jugar con eso. Yo no soy amante de una variedad más allá del Cabernet, como te comentaba, pero considero que a veces los grandes vinos siempre son cortes. Porque vos tenés lo mejor de cada variedad. Sabés que, yo qué sé, no sé, el Merlot le aporta esto, el Taná le aporta esto, o dentro de lo que uno tiene, ¿no? Porque digo, también está eso. Entonces a veces jugar con eso creo que es una de las cosas más lindas. Y bueno, te diré que ese Cabernet que era espectacular, este otro que te comento, creo que son
dos. Si tuvieras que irte a una isla desierta con una sola botella, agarras el Cabernet 2011 ese, te lo llevas.
Agarro el Cabernet 2011 que estaba en ese momento, o sea, o hasta hace 2 o 3 años atrás, estaba increíble, porque lógicamente los vinos después van llegando a una etapa donde empieza a perder un poquito de lo que es todos los atributos que tenía en su mejor momento. Pero sin duda me podría ir con esa botella y podría estar loco de la vida.
Bueno, Martín, ¿qué es el vino para vos?
Oh, el vino es parte de mi vida, es eso, no es otra cosa.
Bueno, muchas gracias por recibirme en tu casa y por todo el tiempo.
No, por favor, a vos, la verdad, sos un gran profesional, me encanta lo que haces. Hace poquito estuvimos en un proyecto que estás ahí en Cerro del Toro, y la verdad hay mucho para dar ahí, hay mucho para descubrir. Te felicito porque está buenísimo, estás haciendo algo distinto, estás trabajando con una variedad que hoy por hoy va, no te voy a decir que va a sustituir al Tanat, pero va a ir de la mano.
Ojalá, el Albariño.
El Albariño va a ir de la mano.
Ojalá que crezca, digo, no, que sustituya al Tanat.
Porque... No, sustituirlo no, pero es una variedad blanca, se va a complementar con, por ahí, una variedad tinta que bueno, la gente la está eligiendo. Más allá de que, porque hay diferentes Albariños en el mercado, diferentes colegas, claro. Todos con sus estilos distintos, a mí aprecio todos, considero que hay muchísimo potencial ahí, y bueno, tengo pendiente de probar esos pieles, porque más o menos estuvimos hablando, pero sé que tenés alguna botellita que la tenemos que probar, a ver qué tal. Pero no, realmente gracias a vos por venir, por mostrar un poco lo que hacemos, lo que a nosotros nos gusta tanto, y que a veces uno no tiene como reflejarlo, no tiene como mostrárselo más que a la gente más conocida, más allegada. Y está buenísimo tener este tipo de oportunidades como para que la gente sepa que hay gente que realmente ama lo que hace y le pone todo el esfuerzo y todo el empeño para que salga adelante de la mejor manera posible.
Buenazo, gracias. Un placer. Martín. Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.